La doctora Susana Lloveras es médica por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, médica especialista en clínica médica y en medicina interna, infectóloga del Hospital de Enfermedades Infecciosas Francisco Javier Muñiz, también en Buenos Aires, y docente de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, Universidad de Buenos Aires. Actualmente es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero. En esta oportunidad conversamos con la doctora Susana Lloveras acerca del 5º Congreso de Enfermedades Endemoepidémicas a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Muy bienvenida, Susana Lloveras, al microscopio. Han tenido hace poco, a principios, mediados de noviembre, el 5º Congreso de Enfermedades Endemoepidémicas. Eso se realizó en el Hospital Muñiz y sabemos que se realiza con cierta periodicidad. Pero primero, antes de hablar del encuentro y de ver cuándo será el siguiente, para los que estén interesados en este tema y deseen asistir la próxima vez, hablar un poco sobre las enfermedades endemoepidémicas, que son el eje de estos encuentros. ¿A qué se denomina, Susana, enfermedad endemoepidémica? ¿Y cuáles son?
Las enfermedades endemoepidémicas, en realidad uno podría diferenciar lo que es una endemia de lo que es una epidemia. La enfermedad endémica es aquella enfermedad que persistentemente afecta a una determinada población, trayéndole diferentes problemas de salud. En cambio, las enfermedades de tipo epidémicas son aquellas que aparecen en brotes, aumenta el número de casos de una determinada enfermedad en un determinado momento. A veces las endemias se pueden comportar en forma epidémica porque aumenta el número de casos que habitualmente se dan, y hay otras que no son endémicas y que de repente aparecen como un brote o como enfermedades epidémicas. De eso se trata las endemoepidemias.
¿Y en Argentina cuáles son las principales?
Bueno, dentro de las enfermedades endémicas nosotros tenemos, por ejemplo, la enfermedad de Chagas. Hay algunas zoonosis como la hidatidosis, la astriquinosis, la leptospirosis, pero fundamentalmente las enfermedades endémicas así macro que tenemos sería la enfermedad de Chagas y la hidatidosis, porque la leptospirosis, por ejemplo, se comporta más en brotes epidémicos, igual que la triquinosis. En cambio, tanto la hidatidosis como la enfermedad de Chagas son enfermedades que permanentemente afectan diferentes números de personas. Dentro de las epidémicas hay algunas que afectan, por ejemplo, en este momento América del Sur, como es el virus dengue o el virus chikungunya, el virus Zika. Son enfermedades que no estaban, por ejemplo, chikungunya en América y Zika tampoco, y que son enfermedades que han ingresado ahora en forma epidémica en lo que es América Latina.
¿Qué avances en las técnicas de detección ha habido en estos últimos años en las principales enfermedades endemoepidémicas?
Sí, hubo avances en la detección, se facilitaron algunos estudios que antes eran mucho más difíciles de poder llevar a cabo, se estandarizaron y están accesibles en diferentes laboratorios, que antes quizás estaba mucho más concentrado, no para todas, ¿no? Pero en algunas diagnósticos estaba como más concentrado en algunos centros específicos. Ahora es como que hay algunas pruebas diagnósticas que se han estandarizado y que se han hecho accesibles en diferentes lugares. Hay otros métodos diagnósticos que siguen quedando en manos de los centros de referencia por una cuestión, por ejemplo, cuando surge la epidemia de chikungunya o ahora la epidemia de virus Zika, eso va a quedar concentrado en determinados centros que son centros de referencia.
Este programa es básicamente escuchado por profesionales del laboratorio. ¿Cuál es el rol del profesional del laboratorio en esta lucha contra este tipo de enfermedades?
En realidad, el rol es de trabajar en forma conjunta con todo el equipo de salud. O sea, para poder diagnosticar o para poder tratar o para poder hacer prevención de estas enfermedades, uno necesita trabajar con el equipo de salud, no alcanza hacerlo en forma individual desde la profesión médica. Y muchas veces el bioquímico es quien detecta algún tipo, en algún tipo de análisis o de estudio, alguna de estas enfermedades, y es muy buena la interacción con el equipo médico tratante. A veces la alerta viene desde el laboratorio. Más de una vez nos pasó que algún bioquímico o algún microbiólogo ve un extendido de sangre o de médula o de cualquier tejido, y de repente ve una estructura parasitaria o un microorganismo, y es el mismo bioquímico el que alerta al médico sobre lo que está viendo.
Justamente el lema que ha tenido este congreso ha sido el de transdisciplina y accesibilidad. ¿A qué se debió esta frase?
¿A qué se debe esta frase? A lo que yo te decía un poquitito de romper un poco con este modelo médico hegemónico, de que la atención del paciente, no solamente la atención, sino la prevención que se puede hacer de diferentes enfermedades, todo el equipo de salud tiene que estar comprometido. O sea, nosotros trabajamos en forma mancomunada con el bioquímico, con el asistente social, con el kinesiólogo, con la nutricionista, con diferentes especialidades médicas. Entonces, eso es lo de la transdisciplina, lo de mirar al paciente o al problema de salud desde una mirada que hasta excede lo profesional, porque uno puede interactuar con el paciente o tratar de mejorarle su estado de salud, quizás aportándole algo cultural. En el hospital, por ejemplo, hay un museo, una muestra permanente que se hace en la farmacia del hospital, donde los pacientes retiran los medicamentos, y es una forma de hacer amigable el entorno hospitalario y el lugar donde el paciente tiene que concurrir para hacer su asistencia. Y accesibilidad es porque lo que queremos es que el sistema de salud sea accesible para todos, o sea, que no sea algo a lo cual sea difícil llegar. Y el foco principal es el paciente o la persona que tiene alguna situación que requiere de la atención en el hospital. Entonces, por eso es una medicina centrada en el paciente. En el hospital no solamente concurran las personas que tienen alguna dolencia, quizás alguien concurre para hacer una medida de prevención como es la vacunación o para hacer una consulta antes de un viaje, y ese no es un paciente, es una persona que requiere de la atención de un servicio específico dentro del hospital. Lo que queremos hacer es que podamos llegar hacia todas las personas que concurren a nuestro hospital. Sería el concepto, tratamos de ponerle pocas palabras porque obviamente el objetivo es el equipo trabajando, haciendo accesible la atención hacia cualquier persona que concurre al hospital.
Susana, ¿ha habido un cambio de rumbo en los mecanismos de defensa contra las infecciones? ¿Hay nuevos target terapéuticos?
Mira, los target terapéuticos están todo el tiempo, es algo dinámico. No es algo estático y va en función de cómo modifican los microorganismos sus propios mecanismos de resistencia. Obviamente que sí hubo mucho avance en algunas terapéuticas, en otras todavía falta, hay enfermedades donde tenemos que seguir investigando para buscar mejores tratamientos. Las terapéuticas van como mutando, así como mutan a veces los microorganismos, también mutan los tratamientos, porque uno tiene que o combinar drogas o buscar nuevas drogas para mecanismos de resistencia que generan los microorganismos.
En el Congreso se ha incluido el tema de la tuberculosis. ¿Por qué se ha incluido? ¿Cómo es la situación de esta enfermedad?
La tuberculosis es una enfermedad que para muchos Si uno pregunta al común de la gente sobre la tuberculosis, piensa que está erradicada como tantas otras enfermedades infecciosas. Y la tuberculosis es un problema, es una enfermedad que sigue siendo un problema de salud, no solamente para nosotros, sino en todo el mundo. Además, la bacteria, el Mycobacterium tuberculosis, ha hecho o ha generado mecanismos de mutación y de resistencia, y hoy tenemos tuberculosis que no es sensible a los fármacos que habitualmente utilizamos. Por suerte, no tiene tanta frecuencia esta tuberculosis, pero uno tiene que estar como adecuando los tratamientos a estos mecanismos de resistencia. Pero sí, es uno de los problemas de salud muy importantes en nuestra población. Nosotros seguimos teniendo tuberculosis. Toda América Latina tiene un problema con tuberculosis y también los países del primer mundo.
Otro tema que han tratado es el HIV. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo nos va con esta epidemia en este siglo?
Con el HIV se ha avanzado muchísimo. Igualmente, nosotros tenemos dos caras de lo que es la infección VIH. HIV, por lo pronto, tenemos pacientes que reciben tratamiento, que son muy adherentes al tratamiento, que tienen una vida totalmente normal, haciendo sus actividades habituales, proyectando y todo. Y por el otro lado, tenemos pacientes en los cuales estamos viendo quizás manifestaciones clínicas que se veían al comienzo de la pandemia. O sea, nosotros tenemos como las dos caras de lo que es la infección HIV. El paciente HIV controlado con un tratamiento y totalmente bien, y el paciente que realmente está padeciendo enfermedades oportunistas o infecciones que uno las veía en el comienzo de la epidemia.
¿Cuál sería la prevención para el viajero inmunodeprimido no HIV?
El viajero inmunodeprimido, bueno, en realidad el HIV es un viajero inmunodeprimido, y nosotros dentro del hospital lo que tenemos es un servicio de medicina del viajero, y el viajero inmunodeprimido es un viajero especial porque inmunodeprimido es, por ejemplo, un paciente que es trasplantado o un paciente que recibió quimioterapia o que está con altas dosis de corticoides, y son viajeros que requieren una preparación especial antes de viajar. En algunos casos, la inmunosupresión que tiene ese viajero hace que sería recomendable que no viaje, al menos hasta que supere el momento de mayor inmunosupresión. En otros casos hay que prepararlos específicamente y hacerlo con tiempo adecuado, porque hay algunas vacunas que están contraindicadas, hay algunos riesgos que tiene el viajero durante el viaje, que por ser inmunosuprimido pueden tener mayor gravedad que en un viajero que tenga su inmunidad conservada. Entonces, dependiendo del tipo de inmunosupresión y del lugar de viaje, son las recomendaciones que se le dan. No son iguales para todo el mundo y depende mucho del viajero que yo tenga enfrente mío antes de hacerle recomendaciones y del lugar que eligió como destino de viaje.
Otro de los temas que atravesaron el Congreso ha sido el de fiebres hemorrágicas, especialmente las fiebres hemorrágicas emergentes en Latinoamérica. ¿Cuál es el estado hoy?
Con el tema de fiebres hemorrágicas emergentes, nosotros tenemos algunas situaciones puntuales. Por ejemplo, en Argentina está la fiebre hemorrágica argentina. Hay otras fiebres hemorrágicas. La fiebre hemorrágica argentina es el mal de los rastrojos. Nosotros tenemos una vacuna que es la vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina, y de hecho se vacuna en nuestro hospital, es el único centro que tiene vacuna para fiebre hemorrágica en Capital Federal, porque después el otro lugar donde se vacunan para fiebre hemorrágica argentina es el Instituto Maistegui. Después hay otras fiebres hemorrágicas en lo que es América Latina, como es la fiebre hemorrágica boliviana por el virus Machupo, la fiebre hemorrágica venezolana por el guaranito, la fiebre hemorrágica brasileña. Son enfermedades que se producen así en brotes epidémicos. Y dentro de las fiebres hemorrágicas virales uno puede incluir, o sea, incluye también la fiebre hemorrágica por virus dengue, que en este momento es toda una epidemia en América Latina, la fiebre amarilla. Hay otras fiebres hemorrágicas que afectan en este momento Latinoamérica, por eso muchas de estas fiebres hemorrágicas son zoonosis, o sea que tienen los virus en su ciclo natural, se multiplican en un reservorio o en un artrópodo que actúa como vector. Son un problema de salud importante y a tener en cuenta siempre, tanto en nuestro país como en otros países en América Latina.
Susana, ¿cada cuánto se celebra este congreso? ¿Quiénes pueden participar? ¿Siempre se hace en la ciudad de Buenos Aires?
El congreso se hace cada 2 años, se hace siempre en Buenos Aires. Al menos todas las versiones anteriores de este congreso se hicieron en Buenos Aires. Es un congreso con una inscripción, sin arancel de inscripción, y en realidad está abierto para que vengan cualquier profesional del equipo de salud que esté interesado en los temas que nosotros vamos a tratar. Pueden venir estudiantes, cualquier persona que se inscribe y que le interese la temática puede participar. El próximo va a ser en el 2017. Supongo que va a ser en Buenos Aires también, no se habló de este tema, pero la idea es que probablemente siempre sea en Buenos Aires, es una actividad bien del hospital, y en realidad, a serte sincera, nunca, o al menos no creo que se haya sometido a discusión todavía si uno tenía que sacarlo de la ciudad de Buenos Aires. Quizás en un futuro lo terminemos haciendo en otro lado. No estuvo todavía hablado ese tema.
Muchísimas gracias, doctora Susana Loveras. Estaremos pendientes entonces para el próximo congreso, que será en el 2017, y haremos debida promoción previa para que mucha gente pueda asistir. Y ojalá algún día salgan a recorrer las provincias con este congreso de enfermedades endemoepidémicas, enfermedades que atraviesan todo el continente. Muchísimas gracias, Susana, y hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias y gracias por la entrevista. Un beso.